Bienvenidos al episodio 9 de Bean Level, el podcast semanal sobre Bean y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor Bean, y en el episodio de hoy vamos a contestar a preguntas de los oyentes. Sí, nueva entrega de episodio de preguntas y respuestas de ustedes, de la comunidad, de los oyentes. Ya saben que pueden mandar sus dudas a beanlevel.com/contactar y las contestaré en el episodio de dudas que vamos haciendo de forma periódica. Hoy vamos a empezar por David, que nos dice: Buenas, Iván. Desde el grupo de Bean España dijiste si teníamos alguna duda, la contestaría. Tengo dos preguntas. Una, ventajas e inconvenientes de tener familias con anfitrión por cara o sin anfitrión, por ejemplo, luminarias, enchufes, etc. Al tener familias por cara y hacer grupos, si son la misma habitación y varía muy poco, no coge bien el anfitrión. ¿Hay manera de solucionarlo? Bien, te respondo a esto último. Sí, sí hay forma de solucionarlo, lo que pasa que es una solución un poco tonta y es que el anfitrión esté dentro del grupo. Ya sé que esto no te vale, pero es la única forma. Y ahora, contestándote más en general acerca de las familias con anfitrión, la única ventaja es que en el momento de colocar la familia, pues resulta algo más rápido, algo más cómodo colocar la familia. También es que algunas familias muy concretas, como por ejemplo el inodoro suspendido de antes, garantizas que se ha colocado a la distancia exacta respecto al anfitrión, ¿vale? Todo lo demás son inconvenientes. Problemas en grupos cuyo anfitrión está fuera, como comentas, problemas de elementos huérfanos si eliminas el anfitrión, problemas de coordinación si el anfitrión no es responsabilidad tuya, por ejemplo, un arquitecto que mueve un muro arrastra un inodoro que arrastra una bajante y de repente tienes una bajante donde no deberías, etc. Y un último fallo para mí grave de Revit es que no puedes cambiar el tipo de anfitrión. Por ejemplo, una familia que hayas hecha basada en muro, de repente te das cuenta de que también lo quieres colocar en otras cosas que no sean muros, por ejemplo la cara de un pilar, y te das cuenta de que has hecho la familia basada en muro y no basada en cara y tienes que rehacer la familia desde cero. Entonces, moraleja, si vas a hacer un uso intensivo de grupos en tus proyectos, yo no haría ninguna familia por anfitrión. Y si no vas a usar muchos grupos, yo haría familias basadas con anfitrión, pero muy poquitas. Más que nada en dispositivos, que son pues enchufes, interruptores, cosas muy pequeñitas y que además del tipo eléctrico, que no están conectadas a tuberías, ni a conductos, ni nada. De todas formas, te dejo un enlace en las notas del programa a una entrada que escribí en el Autodesk Knowledge, ¿vale? Estos foros que tiene Autodesk. Escribí un artículo resumiendo algunos trucos para crear familias con anfitrión, etcétera. Pero bueno, te lo resumo aquí también. Y es que si vas a crear familias con anfitrión, créalas sin anfitrión, crea la familia suelta. Y ya luego, si en un proyecto en concreto, en una situación concreta, necesitas o te resultaría cómodo colocar esa familia por anfitrión, coges esa familia y la anidas dentro de otra, que esté vacía pero que tenga anfitrión. Así siempre vas a tener la familia sin anfitrión para cuando la necesites y no la tienes que volver a rehacer. Y en casos concretos, pues la podrías usar con anfitrión. Bien, y la segunda pregunta que nos hace David es: tema visibilidad, símbolos en familias. ¿Qué organización recomiendas? Y si en una planta tipo tienes a 1-200 y luego esa misma planta un Sun 1-100 en esa zona, según qué símbolos son más grandes o pequeños, dependiendo de si es anotación o elemento detalle. ¿Recomiendas jugar con escala y detalle bajo, medio y alto para visibilidades? Trabajo en una ingeniería. Verás que los temas son relacionados con la disciplina MEP. Sí, David, ya nos hemos dado un poco cuenta. A ver, tema visibilidad de símbolos. En general, la respuesta sería que crees una familia de anotación dentro de la familia y configuras esa anotación para que se vea en planta y que la geometría no se vea en planta. Esto sería la respuesta oficial. Que además quieres que cuando pones nivel de detalle alto se apague el símbolo y se vea la geometría, pues es también lo más normal. Pero en cuanto al símbolo, según la escala, esto es una de las preguntas históricas y recurrentes en el tema de Revit. Es decir, que hago un símbolo y ese símbolo, dependiendo de la escala, se ve demasiado grande o demasiado pequeño. Bien, pues se puede hacer como tú dices, jugando con los niveles de detalle, pero yo te recomiendo más que crees tres subcategorías de anotación, ¿vale? Y luego, dentro dentro de la familia de anotación haces los símbolos con los tres tamaños que tú consideras que son buenos y cada uno de esos símbolos lo metes en una subcategoría de esas que has creado. Ojo, esto no sirve para texto, solo sirve para símbolos que fuesen simplemente líneas y sombreados. Los textos, como sabes, en Revit, si lo pones a 2 milímetros, siempre se va a ver a 2 milímetros, intentes hacer el truco que intentes. Ten también en cuenta que me refiero a que tienes que crear subcategorías dentro de la familia de anotación, no dentro de la familia donde va la anotación. Ahí no te va a dejar poner la anotación en distintas subcategorías, sino que desde la propia familia de anotación crees subcategorías de anotación. Si tienes tres símbolos en tres subcategorías distintas y esa anotación dentro de una familia, luego cuando llegues al proyecto te vas a VV y dentro de anotaciones genéricas métricas vas a ver que tienes esas tres subcategorías y dependiendo de la vista en la que estés podrás apagar las que no te interesan. Aunque este truco y otros que puedas usar, para mí es un poco complicarse la vida. Mi consejo es que en la medida de lo posible uses un tamaño que quede un poquito grande a escala 1-200 y un poquito pequeño a escala 1-100, es decir, un término medio que te funcione en los dos casos y tengas una anotación sencilla y de un único tamaño. Otra opción, como tú dices, es que uses elementos de detalle, que siempre mantienen la misma proporción con la geometría, pero aquí puede que el símbolo se vea muy pequeño en las escalas más grandes.
Así que nada, gracias David, espero haberte ayudado con tus dudas y nos vamos con Antonio Márquez, que nos dice: buenas Iván, te quería dar la enhorabuena por el podcast de BIM en este formato tan didáctico y original, sin mucha literatura y de forma práctica. Me han parecido muy interesantes hasta el primero, donde me enteré de que nos ha formado en nuestros inicios la misma persona, José Mora, anda, qué casualidad, a mí en su habitación de Notting Hill hace unos años ya, pero esto es una larga historia. Así que aprovecho para saludarte y mandarte algunas preguntas para que puedas hacer tu podcast si te interesa alguna. Claro que sí, Antonio, muchas gracias por tus palabras. Vamos con esas preguntas. 1. Esto no es una pregunta, sino una sugerencia. Me parecería muy útil poder escuchar en formato podcast técnico / didáctico alguno de tus artículos como el de piezas o el de wordsharing a través de internet. Bien. Parece interesante esta propuesta. De momento voy a intentar seguir creando contenido nuevo porque entiendo que las personas que están empezando a escuchar el podcast son las que ya me conocían del blog. Pero me parece una buena idea y me la apunto para cuando tenga que hacer un episodio y esté un poquito falto de inspiración. De todas formas, si hay alguien que está de acuerdo con Antonio y aunque ya ha leído en formato texto o en formato vídeo cosas como los tutoriales de piezas que fueron muy vistos en YouTube y quieren que haga un podcast sobre ello, pues acepto sugerencias en buildlevel.com/contactar. Así que nada, Antonio, me apunto la sugerencia y pasamos con la segunda pregunta que nos hace, que es: me gustaría que explicaras de una forma esquemática el desarrollo de un proceso de implantación BIM en un estudio pequeño en España. Bien, de una forma esquemática lo he dividido, digamos, en 6 puntos, ¿vale? 6 puntos y algunas anotaciones. Lo voy a explicar desde el enfoque de que ese estudio de arquitectura pequeño contrata a un consultor externo o a una empresa externa, como por ejemplo donde trabajo yo, para que los ayude. Si no estamos en este caso, también lo podríamos plantear de una forma muy parecida si en ese estudio interno contratan a alguien y lo meten en plantilla que ya tenga mucha experiencia para poder hacer este rol de consultor, digamos, dentro de la casa. Porque la tercera alternativa, que sería no contar con ayuda del exterior de nadie, sería un proceso muy lento y que ya en el 2019 pues les costaría mucho y llegarían un poco tarde a lo que el mercado está demandando, ¿vale? Siempre podemos aprender por nuestra cuenta, poco a poco, y al cabo de 4 o 5 años pues ya seremos expertos en BIM. Pero entiendo que un proceso de implantación es cuando tú haces de forma activa el cambio en tu empresa. Entonces, en esta forma activa, digamos, rápida y concentrada, por decirlo así, entiendo que hay que necesitar o ayuda externa o contratar a alguien nuevo que venga con las lecciones aprendidas de antes. Entonces, suponiendo el caso de una consultoría externa, un consultor externo al que contratas por un periodo de tiempo, lo primero que intentamos, por ejemplo, desde así de donde yo trabajo, es como son estudios de arquitectura y son pequeños y no tienen mucho presupuesto, intentamos ayudarlos a conseguir una subvención, ¿vale? Una implementación es cara y suele estar en torno a los 12.000, 14.000, 20.000 euros, dependiendo del tipo de estudio, los objetivos que se planteen y demás. Entonces, para poder asumir este coste de 10, 20.000 euros, tenemos que intentar ayudarlos buscando pues, subvenciones. Hay subvenciones a nivel estatal, a nivel autonómico, a nivel europeo, temas relacionados con innovación innovación, tenemos cierta experiencia rellenando y buscando estas subvenciones, entonces intentamos lo primero conseguir esa subvención para que haya dinero para hacer o prestar un servicio, digamos, decente. Luego, independientemente de que nosotros vayamos a entrar ahí y vayamos a ayudarlos, siempre intentamos ver si hay alguien a punto de jubilarse o si el estudio está en crecimiento y se han planteado contratar a alguien en los próximos meses, para que esa contratación sea alguien que sepa ya de Revit, que sepa de BIM, que tenga a lo mejor 1 o 2 años de experiencia, y así meter a alguien en el equipo que ya juegue con ventaja, ¿vale? Pero digamos, este sería un paso accesorio que no siempre podemos conseguir porque no siempre se dan las situaciones para poder contratar a alguien nuevo de entrada. Luego lo que hacemos es 1 o 2 reuniones técnicas para conocer un poco cómo trabajan, qué tipos de proyectos hacen, cómo se relacionan con los colaboradores, cómo se reparten el trabajo, qué plazos suelen ser los que prometen a sus clientes, etcétera, etcétera. Si fuese una empresa mucho más grande, a esto es lo que se llamaría una sesión de consultoría, que suelen ser mucho más amplias, duran semanas las consultorías dependiendo de la empresa, pero un estudio pequeño, yo no me gusta ni usar la palabra consultoría, sino más bien reuniones técnicas, para que el cliente entienda que no es algo tan profundo. Luego, el siguiente paso sería que nosotros preparamos unas plantillas de Revit ya configuradas, con unas cuantas familias genéricas, algunas de las más famosas también definidas, y también una especie de manual interno o protocolo BIM, hay muchas formas de llamarlo. Yo últimamente empecé llamándolo protocolo, pero como hay muchas cosas en la normativa a las que se les llama protocolo, ahora directamente lo estoy llamando manual interno porque es lo más fácil de entender, pero no deja de ser un documento de 60, 80, 100 páginas, dependiendo del tipo de trabajo que desarrollen, en el que se especifican nomenclaturas, flujos de trabajo, técnicas de modelado, etcétera, para que eso lo tengan como una base. Normalmente no es un documento que redactemos desde cero, sino que tenemos un documento ya sólido y amplio y vamos quitando o añadiendo cosas dependiendo del cliente. Luego, el cuarto paso, recordemos, primer paso, intentar que consigan subvención; segundo paso, hacer 1 o 2 reuniones técnicas, porque lo de buscar que se contrata a alguien no lo cuento como paso; tercer paso, preparar estas plantillas de los software que vayan a usar y ese manual interno; y el cuarto paso sería una formación, pero una formación, digamos, con lo mínimo imprescindible para que puedan empezar a modelar, si estamos hablando por ejemplo de un estudio de arquitectura pequeño, pues para que empiecen a modelar arquitectura. ¿Por qué? Porque las formaciones como tal no sirven para nada, y esto lo digo yo que soy formador y que llevo pues más de, yo creo que ya estoy rozando las 800 o 900 horas de formación impartida de muchísimos formatos. La formación está bien para abrirte la mente, está bien para coger algunos conceptos, pero lo que realmente sirve para aprender es la práctica real, el fuego real en un proyecto. Entonces intentamos que las formaciones sean lo más pequeñas posibles por 2 motivos. Una, porque hacerlas largas sería desperdiciar tiempo porque no van a retener todo ese conocimiento hasta que no lo pongan en práctica, y 2, porque lo normal, y esto da igual que sea un estudio pequeño o una empresa grande, las empresas no tienen tiempo para parar. No tienen tiempo para parar y dejar de producir. Entonces, cuando alguien se está formando, está perdiendo tiempo de producir, lo que se conoce como coste de oportunidad. Si hago una cosa, no puedo hacer otra. Entonces, intentamos que la parte de formación sea lo más pequeña posible. Y eso nos lleva al quinto paso, que sería el proyecto piloto. Que si bien la formación la hacemos lo más pequeña posible, es porque invertimos toda nuestra energía en el proyecto piloto. Lo normal que solemos hacer ahí es que las primeras semanas o el primer mes o los primeros 2 meses, dependiendo del presupuesto que tengan, estoy, en este caso yo como consultor, con ellos las 8 horas del día ayudándolos, modelando las partes más complicadas, creándoles familias, que es algo que al principio pues es un trabajo que es muy intenso, etcétera. Y luego, según van pasando las semanas, según van pasando los meses y el equipo técnico va cogiendo soltura a base de que yo esté encima de ellos las 8 horas, entonces voy yendo con menor frecuencia. A lo mejor empiezo a ir un día sí, un día no, luego un día sí, un día no, pero solamente media jornada, hasta que al cabo de unos meses pues voy solamente una vez a la semana, y luego de ahí ya simplemente un soporte técnico a distancia, ya sea por teléfono, por email o con alguna aplicación tipo TeamViewer o Anydesk para ver su escritorio. Todo este proceso suele durar entre 4 y 6 meses, pero siempre hay que tener en cuenta que cuando ya se acaba este acompañamiento, al estudio todavía le queda un año, año y medio de seguir perfeccionando por su cuenta. Siempre se recomienda con el soporte remoto para que si tienen una duda puntual o una ayuda, pues que no se vean solos y tengan ese apoyo ahí por parte del consultor, pero en total el proceso serían entre 18 y 24 meses. Estamos hablando entre un año y medio y dos años, de los cuales los primeros seis meses, que serían la parte más intensiva, el consultor está con ellos todo el tiempo y luego pues ya ese soporte. Y esto más o menos es lo que hago yo en casi todos los estudios pequeños a los que ayudo con la implementación BIM. Suele haber pequeñas diferencias dependiendo de necesidades muy concretas, pero básicamente sería esto. Y otra pregunta que nos hace Antonio es: ¿tu opinión sobre la clasificación de elementos, dónde añadirlos, COBIE, código de montaje y cuál crees que es la más conveniente para usar en España? Bien, Antonio, te tengo que confesar que yo en mis proyectos, en los proyectos que he participado, nunca he usado ningún tipo de clasificación. ¿Por qué? Porque en España no somos muy amigos de las clasificaciones tal y como las entienden en el mundo anglosajón. Lo más parecido que se suele usar en España son los códigos de las partidas de los presupuestos. En el caso este concreto de los códigos de las partidas, siempre uso el parámetro nota clave, si estamos hablando de Revit, porque es el único que tienen los materiales. Y como yo mido muchas cosas por materiales, pues ya tengo un único parámetro para todo. No tengo que usar código de montaje en los objetos que mido por unidad, y en los que mido por material tengo que usar nota clave, etcétera, etcétera, sino que uso nota clave para todo y ya está. Además, tener los códigos en la nota clave me permite hacer leyendas de notas clave, que para los planos de secciones constructivas y demás, pues vienen muy bien porque tengo documentado esa sección constructiva con los mismos códigos que luego me van a aparecer en el Presto, en el Arquímedes, etcétera. Pero por no escaquearme y mojarme con el tema de las clasificaciones, si yo tuviera que usar códigos de clasificación, lo que haría sería crear un parámetro compartido, porque los parámetros que vienen con Revit pensados para poner clasificaciones no son homogéneos a lo largo de todo el software. Por ejemplo, para OmniClass solo lo podemos meter en familias cargables, el código de montaje es un poco rígido porque necesitamos un archivo previo que cargar, etc. Entonces, yo, para tener libertad absoluta, poder usarlo en tablas, exportarlo y sin problemas, usaría un parámetro compartido que crearía yo para ese fin. De todas formas, te comento que hay dos plugins oficiales de Autodesk para Revit, tanto para sistemas de clasificación, que se llama Classification Manager, como específicos de COBIE. Te dejo el enlace de la web donde los puedes descargar en las notas del programa. Es una web oficial de Autodesk en la que están estos plugins y otros muy interesantes, todos relacionados con la interoperabilidad. Estos plugins están muy bien porque te generan ellos todo el tema de los parámetros compartidos, con nombres estandarizados, incluso te ayudan a rellenar los propios parámetros, etc. Y finalmente, más allá de dónde meter el código, ¿qué código usaría? Pues en España el que usaría sería el sistema que ha generado el grupo de usuarios BIM de Cataluña, que se llama GoBIMClass. Te dejo también el enlace en las notas del programa, porque ya que hay un colectivo que se ha currado un sistema de clasificación teniendo en cuenta las peculiaridades de nuestro mercado, pues usaría ese. De todas formas, te dejo también en las notas del programa un enlace al libro blanco de Autodesk sobre sistemas de clasificación, que aunque bueno, está hecho por Autodesk, tiene un análisis y unas explicaciones muy buenas de las diferencias entre todos los sistemas de clasificación más famosos que hay ahora mismo y trucos para integrarlos en Revit, con los plugins que te comenté o sin ellos. Pasamos a la cuarta pregunta que nos hace Antonio, que dice: ¿cuáles son las codificaciones y nomenclaturas para los objetos y familias BIM que recomiendas? Bueno, en esta pregunta, Antonio, nos daría para un episodio, incluso para varios episodios, ¿vale? El tema de las codificaciones y las nomenclaturas, yo no soy partidario de tener una codificación y una nomenclatura general que funcione para todo, porque al final algo que funciona para todo no funciona para nada, ¿vale? Entonces yo, en ese manual interno que comentaba antes, el tema de las nomenclaturas ocupa unas 19 páginas. ¿Por qué? Porque tengo una nomenclatura distinta para según qué objetos. Por ejemplo, tengo una nomenclatura que es común para muros, suelos, techos y cubiertas, pero otra distinta para los tipos de letra, otra distinta para cómo hay que nombrar los planos y los números de los planos, otra distinta para las vistas, otra para las habitaciones, otra para los materiales, y hay una que sí que uso más homogénea, que es por ejemplo la de la familia familias cargables. Por ponerte un ejemplo, vamos a hablar de esta. Con las familias cargables, lo que hago es divido la nomenclatura en cuatro partes. La primera parte siempre es el autor. Se usan dos o tres letras para saber quién ha creado esa familia. Cuando estamos en trabajo colaborativo y hay varias empresas interviniendo, es importante saber quién ha creado ese objeto para saber quién lo ha puesto ahí, ¿vale? Yo normalmente suelo usar tres letras en mayúscula. Luego, guión bajo, y luego vendría la categoría, que ahí de nuevo, también para identificar rápido en qué categoría está creada esa familia, pues uso un código de dos letras que me identifica para qué categoría es. Por ejemplo, DT es dispositivos telefónicos, LU luminarias, TA terminales de aire, EN entorno, y así con todas. Que para que te hagas una idea, a nivel de objetos reales son unas 45 y de objetos de anotación unas 20. Luego guión bajo de nuevo y pondría lo que yo llamo grupo. Y es que en algunos casos la categoría es insuficiente para clasificar un elemento. Por ejemplo, dentro de la categoría aparatos sanitarios podríamos necesitar especificar si esa familia se trata de un inodoro, de una ducha, de una bañera, de un bidé, de un grifo, de un lavabo, etc. Así que en este apartado, el apartado grupo, yo lo que escribo ya es, sin abreviaturas ni cosas que haya que interpretar, una palabra o dos palabras que me digan a qué grupo de objetos dentro de esa categoría pertenece, si fuera necesario. Hay categorías que no necesitan estos subgrupos. Por ponerte varios ejemplos, te diría que para la categoría puertas, en grupo pongo si es puerta de garaje, puerta de ascensor, puerta externa, puerta interna. Por ejemplo, en la categoría muebles de obras, pues diferencio entre cocina, baño, tienda. En la de pilares estructurales, pues hormigón, acero, madera. Una en la que hay bastantes, que es por ejemplo los dispositivos de alarma de incendios, que es una categoría que lo engloba todo, pero dentro de ahí divido entre alarma, central, detector, pulsador, etcétera. Y finalmente, de nuevo, guión bajo y una descripción corta y general del elemento. Normalmente en esta descripción corta y general omito datos sobre medidas, materiales, acabados, potencia, porque eso se entiende que son datos que ya luego metería en el nombre de cada tipo de la familia. Porque lo que te he dicho sería el nombre de la familia como tal. Luego dentro, los nombres de los tipos, ahí dejo muchísima más libertad y sí que se hace una descripción solo con lo que no estaba en el nombre de la familia propiamente dicho, que sería pues ya sí temas de medidas, materiales, acabados, potencia y cosas ya de cada tipo. De todas formas, te dejo todo esto que te he dicho en las notas del programa, porque así escuchado pues puede costar un poco, te lo dejo por escrito, las nomenclaturas que uso, etcétera, en el caso concreto de las familias cargables, que puede ser uno de los más interesantes. Y Antonio nos hace una última pregunta que sería: me encantaría que contases tu experiencia en FM, Facility Management, sobre modelos BIM. ¿Qué herramientas recomiendas? ¿Para qué tipos de edificios merece la pena? ¿Cuál es el mejor proceso? Etcétera. Bien, Antonio, no me voy a extender mucho con esta respuesta porque estoy preparando un episodio entero solo hablando de BIM en la fase de mantenimiento. Pero por darte unas pinceladas, básicamente tenemos dos variables. Una sería cuánto patrimonio tienes que gestionar. No es lo mismo una empresa como Inditex o Mercadona, que son brutalmente grandes, que a lo mejor una universidad o un banco mediano o una promotora pequeña que tiene algunos locales en alquiler, ya que hay software muy potente y muy caro, como por ejemplo IBM Máximo, que serviría para los casos más grandes, y hay otros software más pensados para la pequeña escala. Eso por un lado. Y por otro lado tendríamos que ver qué es lo que hace. No es lo mismo una farmacéutica que está todo el día haciendo reformas de las instalaciones porque cambia de proceso, saca un medicamento nuevo, lo que sea, que a lo mejor un banco. Y no es lo mismo labores de mantenimiento que gestión de espacios, etc. Con estos dos parámetros más o menos claros, es decir, cantidad de patrimonio y qué quieres hacer con ese patrimonio, ya acotaríamos bastante el software que necesitas, acotaríamos bastante en qué ámbitos de mantenimiento te vas a mover, y dentro de ese filtro que nos quedaría, intentaríamos usar los software que se lleven mejor con Revit. Porque para cambiar la fecha de revisión o de vida útil de una bombilla no necesitas Revit, pero para hacer una reforma sí. Así que si partimos de un modelo 3D para poder hacer labores de mantenimiento y sacar la información de ese modelo, tenemos que intentar buscar los flujos más cómodos para con nuestro modelador. Pero bueno, en resumen, mi experiencia con los flujos de trabajo funcionan bastante bien cuando llevamos información del modelador al software de FM, pero bastante mal al revés. Es decir, los software de FM llevan muchísimo antes que los software BIM, han estado siempre basados en CAD y básicamente usaban el CAD como geometría y la información la generabas y la gestionabas toda en el software de FM. Con la llegada de los modeladores BIM, las principales casas comerciales de software FM se han puesto las pilas, han sacado plugins para Revit, etcétera, etcétera, pero siempre desde un punto de vista, vamos a decirlo, egoísta, en el sentido de que el programa principal soy yo, soy el DFM, si me quieres dar la información de un Revit o de un Archicad, yo la voy a leer, pero luego quiero que te quedes en mi software gestionando y haciéndolo todo. Y eso tiene el problema de que como quieras hacer un cambio grande a nivel de datos, pues no se va a reflejar en la información que tiene el modelo de Revit, de Archibus o de lo que sea. Entonces siempre cuando hay cambios importantes, siempre el flujo es hago el cambio en Revit, lo exporto al programa DFM y ahí ya lo tengo actualizado. Aunque también es verdad que en los últimos tiempos han ido saliendo algunos software, digamos, pensando desde el minuto cero en BIM y ya estos flujos van mejorando también bidireccionalmente. Te pongo dos ejemplos y te dejo los enlaces. Uno es UBIM y otro es Ecodomus. Son dos software que presumen de que la bidireccionalidad es bastante sencilla. En cualquier caso, como consultor BIM, mi recomendación más sincera es que el mundo del FM es muy amplio y muy complejo y estas preguntas o este tipo de preguntas necesitan de un consultor de FM. Desde mi punto de vista, si queremos hacer un mantenimiento serio, si somos una empresa que tiene un gran patrimonio, es un error meter todas las novedades y toda la revolución tecnológica que está habiendo en el mundo del mantenimiento dentro del BIM, porque son dos cosas separadas. El BIM ayuda mucho a la fase del mantenimiento, pero el BIM, desde el punto más práctico, no es el mantenimiento. Entonces, en este tipo de situaciones hacen falta dos consultores. Uno experto en BIM y uno experto en mantenimiento. Que cuando te metes de verdad te das cuenta de lo grande que es ese mundo. Bueno, y Antonio se despide diciendo, siento haber sido un poco conciso en algunas preguntas, pero bueno, sobre todo me gustaría aportar algún tema interesante a resolver desde mi punto de vista al podcast. Y saber tu opinión enfocado en estudios medianos y pequeños como son el 80% de España. Un saludo y gracias por compartir tu sabiduría. Pues muchas gracias a ti, Antonio, muchas gracias por tus preguntas que creo que han sido muy interesantes y nos vamos automáticamente con Francisco. Francisco nos dice, bajo tu punto de vista, ¿crees que realmente tiene cabida dentro de la metodología BIM un software 3D mecánico tipo SolidWorks o Inventor como proveedor de modelos accesorios? Saludos. Pues Francisco, no. Y pasamos a la siguiente pregunta. No, es broma. A ver, depende. En general no tienen cabida, incluso a pesar de que en las últimas versiones de Inventor han ido incorporando cada vez más opciones para exportar directamente a familias de Revit. ¿Qué pasa? Que son familias de mala calidad, con poca capacidad de parametrización, muy difícil cambiarles la configuración de visibilidad porque las cosas vienen en capas y es difícil meterlas en sus categorías y demás. Entonces, en mi opinión, aunque tardes 2 horas más, es mejor crear la familia desde cero que exportarla desde Inventor. Y no te digo ya desde SolidWorks, que a nivel de compatibilidad y estas herramientas extra, pues está más verde que Inventor, como es normal al ser de un fabricante distinto. Ahora bien, hay determinadas empresas que sí que necesitan flujos de trabajo Revit Inventor, como por ejemplo empresas de prefabricación de baños, que es algo que ahora se está poniendo muy de moda, tener baños prefabricados y en la obra simplemente colocarlos, porque los baños son una zona muy pequeña, con lo cual es fácil transportarla y moverla, pero que dentro tiene que haber muchas subcontratas trabajando a la vez, hay mucho trabajo que tiene que quedar, digamos, milimétricamente bien, etcétera, etcétera. Entonces se ahorra muchísimo usando baños prefabricados. Pero también empresas especialistas, como por ejemplo las especialistas en fachadas, que trabajan en Revit, digamos, a escala 1.50, pero luego se tienen que ir a programas tipo Inventor para trabajar a escala 1.10 o a escala 1.1, porque por un lado diseñan la fachada, pero por otro lado la tienen que fabricar y luego montarla. Entonces, el nivel de detalle que te permite Revit, ¿podrías hacer las cosas a escala 1.1 en Revit? Sí, pero sería con muchísimos archivos de una forma muy incómoda. Entonces, en estos casos, el flujo es diseño en Revit la solución constructiva a un nivel que al resto de intervinientes en el proyecto les valga para entender la idea, para sacar mediciones generales y para hacer detección de interferencias, pero luego mi trabajo fino, el de fabricación y montaje, lo hago con Inventor, monto los planos en Inventor y demás, que es un programa mucho más pensado para este tipo de elementos. En resumen, empresas que tienen un pie en la fabricación y otro en la construcción tienen que usar software tipo SolidWorks o Inventor. Pero el típico fabricante de elementos MEP o el típico fabricante de mobiliario de diseño que solo quieren exportar en dos clics su catálogo para tenerlo en BIM, esos van a tener unos malos resultados. Es mucho más interesante que inviertan un poquito más de tiempo en generar unas familias BIM nativas de calidad, enfocadas a que tengan pocas polilíneas, a que la configuración esté bien, a que tenga ciertos parámetros para que las mediciones sean correctas, que no decir, tengo mi catálogo en BIM, pero cuando te lo descargas no te sirve para nada. Así que nada, Francisco, gracias por tu pregunta, espero haberte ayudado. Y nos vamos al último oyente de hoy, que es Héctor Gil, que nos dice: buenos días, Iván. Antes de nada, comentarte que me parece muy interesante el enfoque práctico que le das a tu podcast y la labor de difusión y formación que haces altruistamente. Muchas gracias, Héctor. Continúa. Hace poco vi en LinkedIn que lanzaste un llamamiento para que los oyentes te enviásemos preguntas, así que ahí va la mía. Es una pregunta práctica, para ver si me puedes ayudar con un problema que me surge en mi flujo de trabajo y que no consigo solucionar. Estoy trabajando realizando el modelado en Revit para una empresa que realiza levantamientos de nubes de puntos. Normalmente me envían las nubes de puntos georreferenciadas. Recibo los distintos archivos de toma de datos en formato .las y los meto en RICAP y los guardo en RCP agrupándolos según mis necesidades de modelado. Al estar georreferenciadas, cuando las importo en RICAP, todas las nubes cuadran perfectamente y van a su sitio. El problema surge cuando importo el RCP en Revit. Una vez configuro las coordenadas del proyecto e importo las nubes, estas no caen en su sitio. La importación la hago por coordenadas compartidas. Te lo explico con un ejemplo práctico. Yo tengo dos nubes de puntos, una interior y una de fachadas. Si la monto en RICAP, van al sitio, pero si las importo en Revit, la fachada me sale desplazada con respecto a la interior. He probado importarlas de origen a origen, pero el problema es el mismo. No sé si tú controlas el flujo de trabajo con nubes de puntos, pero es un tema del que sería muy interesante que hablaras en tu podcast. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Héctor. A ver, por lo que comentas, te suele funcionar bien y tienes un problema concreto con unas nubes concretas en un proyecto concreto. Entonces, para poder darte la solución, tendrías que mandarme los archivos, yo mirarlos, porque los temas de coordenadas pueden ser mil cosas distintas. De todas formas, lo que sí te puedo decir es que posiblemente no te hayas fijado, pero en Revit, en la ventana de vinculación de nubes de puntos, la primera vez que vinculas una nube, te deja la opción origen a origen. Pero cuando vuelves a esa ventana de importación, cuando ya has importado nubes previas, aparece una opción nueva, que por eso es desconocida, porque la gente no se suele fijar, que es automático origen a última colocación, que básicamente es que Revit coloca la siguiente nube de puntos importada de forma coherente con la importada previamente. Entonces te recomendaría que probases con esta opción. Y ya te digo, al ser un tema de coordenadas y además con un archivo concreto, sin jugar un poco con los archivos y ver qué más podría hacer, no puedo ayudarte. Prueba con esto y nos comenta. Y hasta aquí las preguntas que tenía para el episodio de hoy. Si te parece interesante esta forma de preguntas y respuestas, que sepas que puedes mandar las tuyas a binlevel.com/contactar. Y en el próximo episodio de preguntas y respuestas, que suele ser pues uno al mes o así, intento que sea, podría contestar tus preguntas. También las puedes mandar en audio si te hace ilusión escucharte a ti mismo en un podcast. Y nada más, muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, feliz semana.